Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Es jueves, es 3 de febrero del 2022. Miren, esta noche han detenido al conocido como Rambo Gallego en un pueblo de Valdoviño. Estaba fugado de la cárcel desde marzo, cumple condena por un asesinato y sobrevivía por ahí como el de la película. Bueno, hablando de detenciones, no se descarta alguna más en Lorca después del asalto por parte de un grupo de agricultores a un pleno del ayuntamiento. A esta hora en el Congreso empieza el pleno que debe aprobar la reforma laboral del que le estamos hablando, le venimos hablando desde las seis de la mañana, y el gobierno dice también que el momento de retirar la mascarilla obligatoria de la calle está más cerca. Eso después de haberlo convalidado ayer, de forma chapucera, trilera, tramposa, en el Congreso. La bolsa, ¿cómo ha abierto Fernando Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues la bolsa se frena. Los inversores necesitan más datos. Hoy coinciden los consejos de gobierno del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra. Se esperan con expectación después de que la Reserva Federal de Estados Unidos haya dejado bastante claro que comenzará a subir el precio del dinero ya el mes próximo. Del BCE no se esperan grandes noticias, aunque los inversores escucharán con atención a su presidenta, Christine Lagarde, sobre todo porque la inflación en la zona euro ha alcanzado ya el 5,1%. De momento no mueve ficha. Si se espera movimientos hoy del Banco de Inglaterra, podría volver a subir el precio del dinero. Ya lo hizo a mediados de diciembre. El índice IBEX 35 baja en este momento un 0,6% hasta 8.660 puntos. En negativo, BBVA, a pesar de que ha ganado 4.650 millones de euros el año pasado frente a los 1.300 del ejercicio anterior. El BBVA ha anunciado un dividendo total con cargo a esos resultados de 31 céntimos por acción. En abril pagará los primeros 23 céntimos. Además, continuará con su programa de recompras de acciones. La bolsa de Nueva York puede abrir esta tarde en negativo, lastrada por la debilidad de las acciones de Meta, la matriz de Facebook, cuyos resultados han decepcionado a los inversores.
Ahora, COPE inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
En Madrid tenemos 3 grados a estas horas y cielo nuboso. Hoy nos espera un día más nuboso que ayer y con temperaturas algo más bajas, aunque todavía agradables, con 16 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se han producido 4 accidentes, 2 en la A42, ambos en Fuenlabrada. Uno de ellos, sentido entrada, que provoca 6 kilómetros de retenciones, y otro en dirección salida, que provoca ya 3 kilómetros de retenciones. Un tercer accidente provoca problemas en la 1 en Alcobendas, 7 kilómetros de retención en sentido entrada a Madrid, y un cuarto accidente se ha producido en la M50 en Boadía del Monte, genera problemas sentido A6. Además, tráfico lento en la 3 en Rivas en ambos sentidos, en todas las entradas y en los tramos habituales de la M40. En las calles de la capital se ha producido un accidente justo antes de llegar al nudo de Manoteras, eso también provoca problemas en el acceso desde la M607. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, yo les propongo a Fernando Jáuregui, a Salvador Sostres y a Guadalupe Sánchez hablar de dos asuntos más. Uno tiene que ver con ese, bueno, ese asalto, esa entrada, esa entrada no educada de ganaderos en el pleno del Ayuntamiento de Lorca, que parece que es que haya sido el asalto al Congreso de Estados Unidos, y de la filtración al diario El País de documentos exclusivos de la OTAN, dándose la circunstancia de que España es el único país por los que han pasado de miembros de la OTAN esos papeles y que han sido filtrados. Si os parece, empezamos por eso, dando la imagen de que efectivamente aquí, hombre, se guardan secretos de aquella manera. Y desde luego no beneficiando en nada la credibilidad del presidente del gobierno, que luego, desde luego, bueno, no creo que se llame a sorpresa cuando se ha evitado de algunas conversaciones confidenciales. A ver, ¿esto qué os parece? Lo primero, luego hablamos de Lorca. ¿Quién quiere abrir el baile?
España tiene unos, desde Manglano, España tiene unos servicios secretos serios y buenos y que merecen el respeto del mundo entero. Y de no tener nada, gracias al trabajo de Manglano, pues estuvimos en un, yo diría que en un nivel muy importante de espías, servicios secretos, etcétera. Con lo cual no es que tengamos un histórico atrás, lo teníamos, pero habíamos corregido y habíamos llegado a el propio Manglano y España, pues a tener un papel notable y que nos tenían en cuenta en todas partes. Esto lo cuenta muy bien. Lo cuenta muy bien Juan Fernández Miranda y Javier Chicote en su libro sobre Manglano. Entonces, esto dicho de un lado. Del otro, como decíamos antes, pues Pedro Sánchez tiene esta habilidad notabilísima para meter la pata, para enredarse y para buscar problemas donde no los hay, a la vez que tiene otras habilidades, pero esta la tiene. Con lo cual, bueno, pues una vez más, los defectos de Pedro Sánchez también tienen su recorrido y este es uno de ellos.
Fernando.
Déjame que te lleve la contraria, porque hace mucho no te llevo la contraria. No, no me das oportunidad.
Es verdad, esto es cierto, sí.
Tenía que llevarte la contraria un poco. No somos los más tontos de Europa, oye.
No, lo he dicho yo.
Ya lo sé.
Los rusos habrán dicho, ¿quién es el más tonto, los más tontos de Europa?
Pues no somos los más tontos
a los que de vez en cuando les metemos la mano.
Yo,
eso en el caso de que hayan sido los rusos.
Ateniéndome a lo que se va publicando por ahí, hay un libro de Alandete muy interesante sobre las fake news y la larga mano de Rusia y de sus hackers en estas cosas. Yo creo que hay otros países que han sido más pinchados que nosotros por los rusos, suponiendo que sean los rusos, que por cierto, como tú has dicho, son muy activos en esto y son muy buenos en esto. Son muy buenos siendo muy malos como son muy mala gente. Bueno, yo también te podría decir que a lo mejor lo que tenemos son algunos de los mejores periodistas de Europa. Oye, pues hemos descubierto una cosa. Si yo lo hubiese tenido, lo hubiese publicado. ¿Para qué te voy a decir otra cosa?
Sí, no digo lo contrario.
Yo, el señor Ibai Arvide, que es uno de los que firma la información, no lo conozco de nada, pero conozco mucho y muy bien a Miguel González, que es uno de los mejores periodistas en lo suyo de este país. Esta es la verdad, y hay que decirlo.
Bueno,
dicho esto, déjame terminar, por favor.
Sí, sí.
La filtración, yo creo que no le viene mal a la OTAN. Da una impresión de firmeza frente a Rusia y tal, que... A Ucrania le ha gustado esos papeles, yo no sé. Y a partir de ahí, oye, yo no sé si esto merma la fiabilidad de España porque se hayan filtrado unos papeles en un periódico. La verdad es que me cuesta mucho creer que el gobierno haya filtrado esto, también te lo digo. El gobierno comete muchos errores y muchas estupideces, pero tan tonto no es. Y también hay que reconocerle al gobierno español, hay que reconocerle que cuando se tocó la trompeta, cuando la OTAN tocó la trompeta, fue el primero en salir y decir, ahí mandamos el Blast de Lezo y mandamos los Eurofighter y mandamos no sé qué, quizá anticipándonos un poco demasiado. Así que tampoco le veo yo tanta gravedad a este asunto. De verdad, si Biden no quiere hablar con nosotros, allá él. Ahora a ver si nos lo arregla la nueva embajadora que ha entrado aquí, la Yulisa, la señora doña Yulisa, que está muy activa. Pero, chico, decir, hombre, es el gobierno, somos los más tontos, no se fían de nosotros por esto, pues la verdad es que yo no quisiera dramatizar eso, porque tampoco me parece que sea así.
Bueno, yo quiero un apunte primero. El periodista que firma la información, que es Ibai Arvide, creo que se llama, bueno, este señor es muy próximo al partido Podemos, de hecho es de los que está participando en la cosa esta nueva, el chiringuito este nuevo que ha montado Iglesias, en los podcasts y en los debates. Es una persona muy 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 próxima, pero de toda la vida a la izquierda radical y en concreto a Podemos. Y bueno, la conclusión que yo extraigo de esta filtración es, bien sea que lo ha filtrado el gobierno, que si lo ha filtrado el gobierno es un documento importante como para que se haya para que la filtración venga, digamos, desde bastante arriba. Si lo ha filtrado directamente el gobierno, bien. Si la
¿Pero
filtración
¿tú tienes algún dato en relación?
No. Si lo ha filtrado lo haya filtrado directamente el gobierno o lo haya filtrado se haya filtrado desde Rusia precisamente para desestabilizar. Lo que sí que está claro es que si ha sido lo segundo y no ha sido lo primero, lo segundo lo que indica es que tienen muy claro desde fuera qué tenemos metido en el gobierno, ¿de acuerdo? Es decir, porque que se pueda dar credibilidad a que por parte de, desde dentro de un gobierno, por parte de un gobierno, existan legítimas dudas de que se haya podido filtrar un documento así, lo que significa es que todo el mundo tiene claro en el exterior qué tipo de gente tenemos metida en el Consejo de Ministros. Y esto no es bueno, ¿eh? Esto no es bueno. Que incluso la propia Rusia haya tenido claro que se puede filtrar un documento así y crear desconfianza respecto a un sector o una parte del gobierno es porque tienen claro lo que hay.
No, nada, este gobierno no hay que darle ni agua. Hay que desacreditarle internacionalmente todo lo que se pueda. Tienes toda la razón. Así, así, así.
Bueno,
se
desacredita solo, ¿eh?
Bueno, en no algunas, querido Carlos, en algunas cosas sí, en otras no. Es decir, yo desde luego no abonaré ninguna tesis que tenga que ver con una filtración por parte del gobierno. No la abonaré, porque no tengo ni idea.
El gobierno, ya me dirás quién es.
Bueno,
Fernando,
mira, en el comunicado que ha emitido el gobierno ruso dice que preguntara a las autoridades españolas. Que puede ser, yo no te digo que no, puede ser que precisamente Rusia...
El comunicado del gobierno ruso, bueno, ese sí que a mí no me parece. A mí te aseguro que a mí lo que diga el señor Lavrov y el portavoz del Kremlin, te aseguro que me importa un rayo, porque siempre mentira.
Pero ¿por qué tiran a por el gobierno español y no a por otro gobierno europeo? Fernando, plantéatelo.
Pues porque ha salido en España.
Porque ha salido en España. ¿Y por qué te crees que sale en España y no en otro medio de comunicación?
Ahí, mira, esto no lo sé, porque yo no estoy detrás de la publicación. Solo te digo que si lo hubiese trincado
Fernando,
lo hubiese publicado.
Fernando,
y creo que
Fernando,
Carlos Herrera
¿qué gobierno? Sí, todos. Pero ¿qué gobierno tiene en su Consejo de Ministros a señores diciendo no a la guerra, que es como decir sí a la invasión por parte de Putin de Ucrania?
Pues sí,
¿Qué otro gobierno europeo tiene eso?
Que sí que es una desgracia, sí, ya lo sabemos. Pero yo lo que sí te puedo asegurar es que ni la señora Belarra, ni la señora Irene Montero, ni el señor Garzón, ni por supuesto tampoco la vicepresidenta y ministra de Trabajo, que está en otras cosas, tienen nada que ver con estos documentos, porque es que no los huelen, porque es que no se los dejan oler. Esa es la verdad. ¿Que el gobierno es una contradicción? ¿Que esto supone una contradicción al gobierno? Claro, no vamos a discutir eso ahora, evidentemente, pero vamos, que el gobierno no merezca confianza en Estados Unidos.
Es bastante casualidad que quien firme información sea un señor muy, muy próximo a Podemos.
Bueno, me gustaría saber si él se define así. No lo sé.
Yo lo he leído, siempre ha escrito en medios de izquierda y participa.
Tú lo has leído en un periódico en el que tú colaboras, donde se dice que este señor fue entrevistado en un programa de Pablo Iglesias.
No, esto es lo que se dice. No, yo he escuchado el podcast. Yo he escuchado el podcast en el que este señor interviene en uno de estos debates con Pablo Iglesias, precisamente sobre el tema de Ucrania. Entonces,
sí.
Porque
está en Kiev, porque es un señor que está en Kiev.
Pero vamos a ver, es que este señor, cualquiera que lo haya seguido en Twitter, es más activista que periodista, Fernando.
¿Así?
Es que sí, es así. Y te recomiendo que lo sigas para darte cuenta. Entonces,
estoy siguiéndolo, que precisamente
haya firmado la noticia este señor. Y que desde Rusia, desde el gobierno ruso, se haya dicho, pregunten ustedes a las autoridades españolas, si yo no te digo que lo haya filtrado, si yo estoy contigo, si yo no sé si lo ha filtrado el gobierno o no, pero que se haya...
Tal y como lo dices, no parece que estés muy conmigo,
que se haya escogido a España no es casual.
Una filtración, y eso lo sabemos todos los que nos dedicamos a esto, en un tanto por ciento muy pequeño... en una filtración, una exclusiva, en un tanto por ciento muy pequeño, la consigue pues un reportero que investiga mucho y al final alcanza por sus méritos una verdad, un documento, etcétera, etcétera. La mayoría de las partes corresponde a una filtración. Y eso sí que podemos decirlo, el 100% de las filtraciones son interesadas.
Hombre, claro.
Claro que sí.
Claro. Aquí lo que hay que
preguntar... Déjalo el 90%, pero bueno, algunas salen de casualidad. Pero bueno, sí, vale, de acuerdo.
Aquí lo que hay que preguntarse es qué interés tiene el que filtraba esto. ¿Qué interés tiene si salía del gobierno de España? Pues hombre, o fastidiar a la otra parte, si es de una parte del gobierno de España, como sugiere Guadalupe, y si es del gobierno de España, que a mí me cuesta creer que papeles que maneja solo Margarita Robles a lo mejor Marlaska, el presidente del gobierno y unos cuantos más, pues hombre,
yo sé que de exteriores, ¿no?
Y exteriores, claro, perdón, exteriores, pues hombre, les interese que eso se filtre, porque realmente la información que daban es una información de acuerdos o de propuestas más o menos razonables que la OTAN le hacía a Rusia, es decir, no sé en qué beneficia al gobierno eso, su filtración. Posiblemente nada, es todo lo contrario, le perjudica, porque efectivamente hace pensar que es que el gobierno ha filtrado unos papeles y que por lo tanto no es digno de confianza y que la próxima le va a dar papeles su tía. ¿Entiendes? A unos cuantos meses de celebrar la cumbre de la OTAN. ¿Eh? Ojo con eso.
Yo interesar, no creo que le interese esto a nadie, digamos, de las altas. Pero lo que sí sé es que el ministro de Exteriores está trabajando razonablemente bien, en general, con un equipo competente, sólido, y que a veces este equipo sólido del ministro echa de menos o querría una igual competencia en el gabinete del presidente, en aquellas personas que en el gabinete del presidente se dedican a la agenda internacional del presidente, ¿no? De Pedro Sánchez. Y entonces, por ahí puede haber sido una cosa que no sea el ministro de Exteriores el que lo filtre, que no sea el gobierno el que lo filtre. A veces hay un empleado que no le gusta algo y decide tomarse la justicia por su mano. Esto no tiene por qué ser una
expresión. A veces también se producen imprudencias también,
sí,
en el manejo de estas cosas. Sí. Y hay periodistas que están muy conectados en todos los resquicios, y Miguel González es uno de ellos. Por cierto, Ibai Arbide dice él mismo que solo ha firmado tres veces en El País, y yo no le veo aquí las concomitancias prosoviéticas.
Y a veces
he dicho buscando. De cercano a Podemos, no manipules mis
tampoco
palabras.
Tampoco lo veo, es que tampoco lo veo.
A veces tienes un amigo que te cuenta algo, que te da un papel, o un amante, que viene a tu casa y entonces tú, en medio de algún jolgorio, oye, que tampoco tiene por qué ser las altas esferas. Y esto, en este caldo de cultivo tenso entre la oficina del presidente dedicada a exteriores y el ministro del exterior, podría haber alguna cosa de estas. Yo no lo sé, ¿eh? Pero digo que no tiene por qué ser una cosa más así, más como organizada, ¿eh? Puede ser una cosa más casual. Desde luego, a Pedro Sánchez esto no le beneficia, pero no siempre
tampoco
tiene...
Tampoco creo yo que le perjudique mucho. Yo te digo en serio, estos papeles a quien benefician es a la OTAN, porque la OTAN lo que está demostrando es, oye, nosotros estamos firmes frente a Rusia. Lo que le estamos diciendo a Rusia es, en estos papeles secretos, es lo mismo que hemos dicho en público, dicho sea de paso, que también eso es así.
O sea, Fernando, puedes buscar, mira, de este señor un hilo del año pasado explicando cómo se venció al fascismo en Grecia, o sus artículos en el diario público. Te lo digo porque en público, no, en el diario, precisamente.
Este señor está encantado de todo lo que se habla de él.
Desde luego, sí.
Oye, que será de izquierdas el pobre, pues, y no tiene derecho.
Basta. Bueno, no, yo lo que digo es que hay una diferencia entre periodismo y activismo, simplemente. Y que hay periodistas activistas.
Pues este señor
es uno de ellos. Y hay que preguntarse legítimamente, yo me pregunto por qué precisamente un señor que no es nadie y que tiene unos vínculos muy directos, muy estrechos con Podemos, que no, en el mundo del periodismo no es un señor conocido. Se le conoce en redes precisamente por el activismo que hace.
Mira lo que dice Ibai.
Yo me pregunto legítimamente por qué este señor, que tiene unos vínculos muy estrechos con el partido Podemos, a este señor, le filtran este documento.
Mira, déjame que te diga una cosa que dice Ibai Arbide en su cuenta de Twitter, que le citas. Dice, mira, el mundo está muy loco, dice. Nunca he conseguido entrevistar a Pablo Iglesias, pero Pablo Iglesias me entrevista hoy en su nuevo programa. Es decir, no es que sea un colaborador habitual. Eso es lo que dice, lo dice aquí, lo tengo aquí. O sea, que yo solamente cuento lo que veo.
Bueno, y la otra cuestión del día que yo os sugería...
Nos hemos olvidado lo de Lorca, ¿no?
Lo del pleno de Lorca.
Es que ya, mira, claro, nos ponemos aquí
bien. Yo sobre ese tema, por supuesto, lo que ha pasado en Lorca es condenable, como cualquier situación en la que se comprometa a la celebración de un acto democrático como es un pleno de un ayuntamiento. Pero aquí ya no solo es que lo estén comparando con lo del asalto al Capitolio, ya sabes, siempre la eterna hipérbole de esta izquierda que se necesita victimizar. Es que esto ha sucedido antes, Y aquí no ha pasado nada. Yo, mira, yo recuerdo, como valenciana que soy, que allá no sé si fue 2008 o 2009, hubo un asalto al pleno de Alboraya. De hecho, fue por un tema urbanístico. Las personas que irrumpieron en el pleno fueron juzgadas, resultaron absueltas por un delito de desórdenes públicos y nadie comentó esa noticia. Fue una noticia que, pues sí, lo conocemos aquí, las personas que somos de la Comunidad Valenciana, pero nadie cuestionó que estuviera en peligro la democracia española. El año pasado, de hecho, creo recordar que en el pleno del Ayuntamiento de Huelva fue interrumpido por una manifestación de bomberos que creo que además lanzaron cascos al suelo y camisetas y se tuvo que interrumpir el pleno y tampoco pasó absolutamente nada. A lo que voy es que se está intentando, como siempre, aparte de victimizarse, intentar deslegitimar al adversario político, en este caso siempre que está a la derecha, todo lo que está a la derecha del PSOE, tildándole la etiqueta de antidemocrático, al margen además de la contradicción que supone con discursos de esa propia izquierda, por ejemplo, de Pablo Iglesias, pues por ejemplo, llamando en manifestación democrática a lo que sucedió en Cataluña cuando se asaltó la consejería.
Pero ¿podemos condenar el asalto en un ayuntamiento? ¿No?
Sí, sí, claro que sí. Se puede,
¿no?
Claro que se puede, Fernando.
Es
lo primero que he dicho, que hay que condenarlo y jamás justificarlo. Pero lo que no se puede llevar es a la hipérbole, ¿eh?
Estos asaltos son todos condenables y además tienen que ser extremadamente perseguidos. Extremadamente quiero decir que hay que no hay que ser condescendientes ni paternalistas con los que hacen estas cosas. Hay que cortarlo de raíz y hay que aplicar la ley de la manera más dura que se pueda contra las personas que hacen esto. Y esto hay que decirlo siempre. Entonces, seguramente en España, que yo recuerde, aparte del golpe de Estado, las dos situaciones que a mí me han parecido más graves en este sentido, y que la de Lorca dista de tanta gravedad, pues serían la de cuando, en fin, a propósito de Podemos, se rodeó el Congreso, los diputados, y cuando en Cataluña, pues una serie de con el gobierno de Artur Mas, pues una serie de antisistema intentaron impedir a la entrada de los parlamentarios al Parlamento de Cataluña.
Tuvo que entrar en helicóptero más, ¿no?
Y tuvo que entrar en helicóptero. Me parecen estas las para señalar.
Sí, pero luego los jueces han dicho que era libertad de expresión.
Bueno, pues esto, que sea libertad de expresión, que una señora, como por ejemplo era la socialista Montserrat Tura, llegara con el abrigo marcado con una X, como si lo hubieran señalado como una diana para no se sabe exactamente qué, y que otros diputados, yo recuerdo a Alfonso López Tena, fueran zarandeados por la turba, pues esto a mí me parece realmente lamentable. Digo estos dos porque son los que recuerdo yo más extremos, ¿no? Pero desde luego también digo que lo de cualquier atentado, cualquier intimidación, cualquier irrupción en cualquier parlamento tiene que ser severamente castigado y tiene que ser, y me molesta mucho esta palabra, pero la digo, ejemplarmente castigado. Porque si no, lo que hoy se toma como norma, como derecho, como, en fin, como la expresión del hartazgo, esto luego, además de pasar en los parlamentos, pasa en las tiendas, luego en las casas, y luego tú un día quieres salir con tu hija de tu casa y resulta que alguien se ha enfadado porque tú has escrito no sé qué, y entonces tenemos un problema importante.
Yo esto de los castigos ejemplares, yo perdona, pero no. Tiene que ser castigado en atención a su punibilidad, conforme a lo que establece el Código Penal y proporcionalmente a la gravedad de lo sucedido. Y a lo
no,
que
es que
voy...
es muy grave. Es que no hay una proporción de gravedad menor porque sea Lorca. No hay una proporción de gravedad menor.
Si es muy grave o no es muy grave, Fernando, tendrá que decidirlo un juez tras un juicio, con todas las garantías.
Igual, pobre.
Yo no he dicho nada, oye, yo he dicho solamente...
Y en atención a la prueba que se practique.
Lo que yo digo, Lupe, que en otros casos previos, el del asalto al Congreso, estaba describiendo ahora Salvador, fidedignamente, Aquello consideró el juez que Pelillo Salamar.
Y en el de Alboraya, resultaron absueltos,
Pues es, aquí tenemos un problema. Yo cuando digo ejemplar, no digo que sea más. No, y que se tomen de ejemplo. O sea, ya he dicho que la palabra no me gustaba, pero sí que se tomen de ejemplo y que sean especialmente duros.
Yo quiero que la ejemplaridad se quede fuera del ámbito penal, pero sí, políticamente sí que hablemos de ejemplaridad y que los mismos que han justificado según qué cosas ahora se lleven las manos en la cabeza, no, que los condenemos todos, no solo los de un lado y los del otro.
Pues ahora, como vamos a pasar a seguir hablando de otras cosas, en un momento, y escuchamos ahora mismo a Luis del Val, prefiero escuchar a Berti.
Es que haces lo correcto, porque mira, ahora que todos los precios suben, ¿a qué buscas la mejor oferta para ahorrar en tu seguro de coche? Claro que sí. ¿Y qué me dices de tu tiempo? ¿Buscas también un seguro de coche que te permita ahorrar tiempo? Pues si es así, cámbiate a Berti, porque con Berti ahorras dinero al pagar desde tan solo 180 euros en tu seguro de coche, pero también ahorras tiempo al poder gestionar tu seguro por WhatsApp, desde mandar un parte a preguntar por el estado de tu siniestro. Así de sencillo. Porque si tu dinero es importante, tu tiempo también. Con Berti ahorras tiempo y ahorras dinero. Entra en berti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Berti, la aseguradora digital número 1 en España. Así es, Berti.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
En Yamóvil estamos de enhorabuena. Hemos conseguido ser una de las primeras empresas en comprar coches a particulares durante el año 2021. Esto nos anima a seguir dando las mejores tasaciones también para el año 2022. Yamóvil, la mejor tasación para tu coche.
¿Y tú? ¿Estás preparado? Porque nosotros, sí, en 2022, en Mercaoficina, mantenemos y no subimos los precios en toda nuestra amplia gama de mobiliario reacondicionado, sillas, mesas y armarios. Máxima garantía de 2 años. Cobertura a nivel nacional. Aciertos y ahorro en Mercaoficina y Mercaoficina.es.
¿Cómo ves 2022? Para que lo veas perfecto, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. Seguro que verás mejor 2022. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Drenmodel es depurativo, Drenmodel es detox, el jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra, sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida,
Naturtierra. En el Colegio CEU San Pablo Montepríncipe desarrollamos las competencias y habilidades necesarias para afrontar con éxito un entorno de constante cambio mediante programas como Líderes con Corazón, CEU Emprende, talleres de oratoria desde educación infantil, la educación por proyectos o el bachillerato internacional. Inscríbete en nuestro Open Day el próximo 5 de febrero y descubre el valor de la diferencia. Regístrate en colegioceumontepríncipe.es.
En Gosbo Boapadilla liquidamos todo nuestro stock antes de trasladarnos. Aprovecha los primeros días de liquidación para hacerte con sofás, dormitorios, comedores y muebles Gosbo Boa a precios que no se repetirán. Te esperamos en Gosbo Boa Madrid, calle Padilla 17.
¿Qué es Kida? Kida es atención domiciliaria de calidad, centrada en las necesidades de cada persona. Kida es sentirse acompañado de los mejores profesionales en casa. Llámenos al 91-903-5555 y te haremos una propuesta a medida. Kida, con 4 letras. Q-I-D-A. Kida, calidad de vida.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que dicen que te van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal y como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que esté en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo. Ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid y en argüelles-automóviles.com.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, La Cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
20 al 20. Al 20 aniversario del Mutua Madrid Open. 20 años de Madrid, 20 años de tenis, 20 años del Mutua Madrid Open. Con Rafa Nadal, Garbiñe, Muguruza, Medvedev. Del 26 de abril al 8 de mayo, 20 al 20. Consigue tu entrada en MutuaMadridOpen.com.
Mutua Madrid Open.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora la imagen del día, es decir, Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. Empieza una tonta contemporánea diciendo que el dinero del Estado no es de nadie y no pasa demasiado tiempo para que pueda llegar un gobierno que piense que es suyo. He leído con atención el reportaje que publica Álvaro Carvajal en el diario El Mundo sobre el reparto de los fondos europeos de inclusión social y no tengo más remedio que felicitar a Murcia, una de las zonas de España con menor renta por habitante, porque allí, a pesar de la escasa renta de media, no hay ningún problema de inclusión social y no les ha llegado ni un euro de los fondos europeos. En cambio, el País Vasco, que ostenta con orgullo la renta per cápita más alta de España, tiene problemas de inclusión social y por eso el gobierno le ha dado más de 6 millones de euros a ver si arreglan la inclusión social, que mucha riqueza, pero tendrían que aprender de Murcia. Como Navarra, la segunda más rica de España, que ha recibido también casi 6 millones. En cambio Andalucía, otra de las más pobres, tampoco tiene problemas de inclusión social. Ya se sabe que los semináufragos de las docenas de pateras que llegan a sus costas enseguida se hacen ingenieros de caminos y no hay problemas de inclusión social. Los tienen, en cambio, las comunidades de Valencia y Castilla-La Mancha, que han recibido casi 20 millones de euros entre las dos. Algún malicioso podría pensar que el dinero de Europa para inclusión social nunca va a parar a las comunidades gobernadas por el PP. Pero yo no soy malicioso y tiendo a pensar que es que las comunidades gobernadas por el PP lo hacen muy bien y en cambio las que manda el PSOE lo hacen muy mal. Ahí está Castilla y León, que tampoco ha recibido ni un euro, también gobernada por el PP. Mira, a ver si los maliciosos tienen razón y en ese caso el mensaje es claro para los castellano-leoneses. No votéis al PP, que como sigan con mayoría no vais a acatar ni un euro de los fondos europeos. No lo creo. No lo creo. Me cuesta entender que en el reparto de los fondos europeos haya unas personas tan sinvergüenzas y prevaricadoras que repartan el dinero como si España fuera un cortijo y ellos los propietarios. Me cuesta. Claro, que también me cuesta entender que en Andalucía no existan problemas de inclusión social y sí los haya, y muchos, en el País Vasco y en Navarra. En fin, cuesta entender que más del 80% del dinero de Europa se reparta entre socialistas.
Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Bueno, pinceladas de la mañana de hoy.
Pues mira, un par de humildes preguntitas, Herrera. ¿De verdad se cree alguien que el país va a publicar secretos de Estado que solo tiene el gobierno sin que el gobierno lo sepa y lo autorice? Y dos, si tan buena es la reformita laboral, ¿por qué no se han esperado a que se aprobara las 30.000 empresas, casi todas pymes y pequeñas y familiares, que han cerrado en el último año? Yo lo dejo ahí.
Ya, bien, bien. Buena ya pregunta, verás cómo... sí. ¿Publicaría lo que vienes a decir? ¿Publicaría esto el país sin consultárselo al gobierno, dices?
Claro. No, me parece bastante evidente la respuesta. Es más, yo también se la haría al gobierno. Aquellas cosas que pueden afectar a la seguridad nacional, ¿no?, o a la imagen internacional de mi país. Creo que un periodista tiene la obligación de subordinar por una vez siquiera bueno, pues el legítimo derecho a informar a cuestiones de mayor envergadura. Así que si pues se ha publicado,
no sé. A ver, Fernando consultaría.
Yo he trabajado 9 años en el país. No es que yo haya llevado papeles del Pentágono secretos, pero con alguna cosa que tenía que ver con el gobierno sí que hemos publicado en mi tiempo, y yo pues la verdad es que nunca he consultado. Yo no creo que El País sea una correa de transmisión. El País es un periódico progubernamental a tope, que muchas veces pues resulta poco agradable incluso de leer porque es demasiado agiográfico. Pero que haya consultado así, no sé. Hombre, me gustaría que nos lo contasen ellos, los del País, pero yo no, en principio no lo creo, ¿no?
Yo lo que puedo decir, yo no he trabajado en El País 9 años, pero he trabajado en El Mundo 5 años y medio y en el ABC ya llevo 6 y medio. Y nunca, nunca se nos ha ocurrido ir a consultarle a un gobierno lo que teníamos que publicar y lo que no teníamos que publicar, nunca. Otra cosa es que tú puedas avisar para, o sea, avisar en el sentido de tienes una información, pues buscas la opinión del gobierno, la opinión de la otra parte, ¿no?
O confirmar.
Sí, y también si tú tienes pues una versión, unos hechos, pues tú dices, oye, esto, ¿usted qué opina de esto? Para poder dar la versión también del interesado, ¿no? Pero, en cualquier caso, preguntar, y entonces en función de si te dan permiso o no publicar, yo esto...
Pero a ver, que la
el mundo y ABC yo no lo he visto nunca.
Solo no suena, se la puede no haber dado el gobierno, si es que es así.
Que no, hombre, sí, que puede. No, pero ¿por qué dices eso, Antonio? De ninguna manera, hombre. ¿Cómo se le puede dar? Solo se la puede dar el gobierno, ¿así queda eso? Hijo, me parece muy arriesgado decir eso.
Ya ves, tú, estoy loco. Una información que solo tiene el gobierno...
Hombre, a ver, se puede conseguir en Kiev. Esa información se puede haber conseguido en Kiev. La puede
este
haber
está en Kiev.
En Rusia, la puede... Yo qué sé. Puede haber entrado como Mortadelo en la OTAN y haber revuelto cajones y haberla encontrado.
No sé, a mí me parece... A mí, Antonio, sabes que te admiro mucho como periodista, pero te digo la verdad, me parece un poco arriesgado decir que solamente lo puede haber dado el gobierno esto. No sé, no se me ocurre que le aproveche para nada el gobierno esto, para nada.
Pues sería la primera vez que una cosa que solo tiene el gobierno no la haya dado el gobierno, y la primera vez que El País, ante una cosa de estas características, no le preguntara al gobierno. Pero bueno,
¿cómo que solo tiene el gobierno? Lo tiene el gobierno, lo tienen 25 países, 38 países para ser exactos.
Lo ha filtrado la OTAN, Fernando, sí.
Yo qué sé quién lo ha filtrado, pero yo no hago proceso de intenciones, yo simplemente digo lo que
bueno,
hay.
Por lo menos sí de consecuencias, ¿no? Que las veremos en los próximos días. Pero bueno, si me dejáis, que yo estoy aquí nada más que de intermediario de los oyentes.
Un poco de provocador ustedes, también, un poco de provocador.
Nada, lo que me permite aquí el patrón nada más. Bueno, mira, si os parece, vamos a escuchar una primera entrega de lo que supone para los oyentes de Herrera en COPE, ciudadanos normales, trabajadores, pequeños empresarios, la reforma laboral, y luego iremos con la segunda parte, que es las lecturas políticas al respecto. Comenzamos pues con Emilio de Galicia, María de Madrid, Ignacio, un extremeño, y Rafael desde Burgos.
Es que a todos los trabajadores eventuales hay que eliminar eso. Sí, claro, los van a eliminar, nos van a quitar el trabajo a todos. Yo estoy eventual en un hotel y supongo que cuando termine ahora este mes de febrero el contrato que tengo, me dirán... Aunque haya verano y haya trabajo, no te podemos contratar porque no te podemos hacer fijo. Vamos, que estoy, que salto la alegría.
Eso que están diciendo de mini reforma, limada de uñas, de la reforma laboral, no es así. De hecho, hay una gran controversia dentro de la COE que no está trascendiendo demasiado porque los empresarios están muy molestos porque se han tocado cosas muy importantes que van a afectar muchísimo. Y hay mucho enfado dentro, pero... dentro de COE y en el todo el empresariado.
Están dando el apoyo a esta locura, van a permitir que la pequeña empresa desaparezca. O sea, esto va, es la muerte de la pequeña empresa. Las pequeñas empresas, igual que el autónomo, necesita flexibilidad en cuanto a financiación, en cuanto a contratación y todo esto. Y todo lo demás que contéis son patrañas y mentiras.
El hecho es que lo habían despedido porque, según decían, estaba con un contrato de obra y servicio, llevaba 11 meses y que había dos opciones con la nueva ley, bueno, la nueva reforma de la ley laboral, que era o el despido o bien hacerlo indefinido. Así que la empresa en este caso prescindió de él. Él no se lo esperaba, bueno.
De estos casos, mira, Herrera, nos han llegado bastantes de gente que tiene un conocido o él mismo que tiene miedo o ya le ha ocurrido, ¿no? Que al cambiar las condiciones de la relación y la de estabilidad, desgraciadamente, pues le han prescindido de su servicio.
Mira, aquí teníamos un gobierno serio, que era el gobierno de Mariano Rajoy. Y este gobierno, más o menos, se podía aprobar leyes y podía... En fin. Y luego decidimos, por cosas de los españoles, retirarle muchos de los apoyos que tenía y lo volvimos un gobierno precario, o sea, que estaba en el gobierno y se aguantaba en el poder por poquito. Entonces, seguramente mucha de esta gente que ahora se queja, en su momento dejó de votar al PP porque se creyó más íntegra o más lista o más inteligente si votaba a Ciudadanos, si votaba a Vox, si dejaba de votar. Cualquier cosa, ¿eh? Y seguramente fueron de los que insultaron al presidente del gobierno diciendo que no hacía nada, que era que no sé qué, que tal. Bien, entonces, estas son las consecuencias. Estas son las consecuencias, queridos amigos míos. Toda esta queja que yo veo alrededor de ahora nos van a quitar esto, ahora nos van a quitar aquello, a mí me gustaría preguntarles uno por uno, a los que Antonio ha puesto y a los que no ha puesto, porque lógicamente no hay tiempo, me gustaría preguntarles uno por uno qué votaron en 2011, qué votaron en 2015, qué votaron en el 19. Y entonces nosotros tendríamos también la sensación de poner a cada persona ante la responsabilidad de su voto. Votar es maravilloso.
Bueno,
tú tienes que asumir, Salvador, la responsabilidad.
Un matiz,
y esto es lo que
matiz,
nos lleva. Aquí
un matiz.
Estamos.
Sánchez se presentó a las elecciones. No se, se presentó a las elecciones diciendo primero que no iba a pactar con Podemos, ¿vale? Uh-huh. Y segundo, se presentó a las elecciones con un programa muy moderado, de centro, presumiendo de centrista. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí, hay que tenerlo en cuenta. Te lo dice una persona que no votó al Partido Socialista, ¿eh?
Porque no fuiste tan tonta de creértelo.
¿Cómo puedes decir eso?
¿Verdad?
Porque
sorpresa.
No,
¿qué sorpresa?
Pero no fuiste por... Porque claro, si alguien es tan tonto de creerse una promesa moderada de alguien como Pedro Sánchez, pues merece exactamente todo lo que le pasa.
Bueno,
claro, sí, hombre, claro, es que al final, Carlos, yo tengo mucha piedad, pero...
Dejaos algo dentro, que todavía queda... Mira, si ahora si os parece, Herrera, vamos a escuchar ya lo que son las lecturas políticas que llevas haciendo desde las 6 de la madrugada y que hacen también los oyentes. Son José de Guadalajara, Fausti desde Cataluña, Miguel Ángel de Ceuta y María José de Bilbao, y ya verás que hay para todos.
¿Se imaginan que Ciudadanos y UPN le hiciera la cama al PSOE y jugara al mismo juego que está jugando Sánchez? A mentir, si no pasa nada. ¿Se imaginan que estuvieron diciendo que sí, que sí, que sí a la reforma laboral y a última hora en la votación votaran que no?
¿Pero qué parte del no es no? No hemos entendido todavía. Todo lo que venga del Partido Popular no es no para Sánchez. Es igual, aunque sea la panacea para que no haya ni un solo parado en España. Daría igual, sería lo mismo.
No entiendo ese interés de que el PP vote sí a la reforma. O sea, el voto o no está claro. O sea, modifican su ley, su reforma, en un sentido en el que no están de acuerdo. Tienen todo el derecho del mundo a votar que no. Porque no quieren hacer ningún cambio en esa ley. Y es lo más normal del mundo. O sea, es lógico.
Supongo que PDCAT y PNV habrán puesto el cazo para apoyar la reforma laboral, pero UPN y Ciudadanos, que han sido los tontos útiles.
Bueno, pues ahí han quedado unas pinceladas, Herrera.
Uh-huh. Yo es que creo que al PP le ha salido la jugada fenomenal, al contrario de lo que piensan Fernando y Salvador, que tendría que apoyar. Yo creo que le ha salido la jugada fenomenal. No se ha tenido que manchar.
Inmejorable.
Y el gobierno sufre un desgaste por tener que aprobarla apoyado.
Menudo desgaste sufre el gobierno con esto.
Wow. Yo hace tiempo que
Fernando,
las jugadas...
Jugar a relativizarlo todo está muy bien, pero como argumento es mediocre.
Si todo ¿Ahora lo por que qué yo... le has llamado si mediocre?
No lo sé.
Hombre,
quizá porque no estoy de acuerdo con ella.
No. Quizá
podría ser, quizás.
El único argumento al que recurres es a la relativización. Ah, bueno, sí, porque tú lo digas. Ah, bueno, porque tú... Bueno, yo, si quieres, jugamos a eso. Cada vez que digas algo, en lugar de rebatírtelo con argumentos, te digo, porque tú lo digas.
No te enfades.
No, sí que me enfado.
Dejad esa pequeña tensión,
bueno,
para lo que viene luego.
A ver, algo
con
más.
Lorca. Bueno, te tenemos que hacer la preguntita. En parte la has respondido, pero sigue teniendo mucho morbo. Te la traslada Roberto desde Madrid, Herrera.
Carlos, la noticia que ha publicado El País de la filtración del tema este de Rusia, que a ti te parece tan fantástica la exclusiva que ha hecho El País. La pregunta es la siguiente: si esa exclusiva la hubiese recibido COPE, tu programa, ¿la hubieses publicado?
Sí. Sí. Claro.
¿Sí lo has dicho?
Sí.
Ahí nos haríamos cruces preguntándonos de dónde sale esto.
Bueno, claro, lógico.
Te lo han dado en Abu Dhabi, lo sabemos.
Lógico, es razonable que los que no publican la exclusiva se pregunten, ¿y cómo la ha conseguido? Normalmente uno no lo cuenta, si lo quiere contar alguno, pues bueno, en fin. Pero esos papeles yo creo que son interesantes para el aficionado. Son interesantes para el lector o para el oyente. y entiendo que no hago ningún estropicio mundial por publicarlos. Claro que los publicaría, sí, sí. Pero vamos.
¿De ti sospecharían que vienen del Partido Comunista por tus lazos con...?
Por el claro. Partido Comunista de los Pueblos de España. Exacto. Exactamente, cuidado. Que no, sí. No cualquier Partido Comunista, que los comunistas en eso somos muy... Estamos muy bien subdivididos.
Está siendo muy comentado lo tuyo.
Sí. Bueno, mira, seguro que vais a querer comentar también este bloque. Mira, nos vamos a ir a Lorca Herrera. Llevamos varios días, claro, con muchos mensajes de allí. Y ha tocado hoy proyectar alguno de ellos. Escuchamos a Gerson de Elche, a Jorge desde Colmenar, a José desde allí, desde Lorca, y a Mariano desde Almería.
No está, eso no está nada bien, no está nada bien. Pero la gente ya está harta, se ha dado cuenta que los ayuntamientos no gobiernan para su gente, gobiernan para sus partidos. Y entonces la gente, pues esto parece que va a ser el comienzo de muchos asaltos. De todas maneras, la patente y la exclusiva la tienen los de vamos a rodear el Congreso de Andalucía, que ha ganado la derechona. Cuando aquí España estaba en paz y estaba tranquila. Estos son los que lo han promovido todo. Entonces, ahora que no vayan tirando balones fuera.
¿No se habla de lo de Lorca? La invasión del ayuntamiento y con gente de nuevas generaciones implicadas y Vox no condenando el tema. Porque si esto se llamara en Jordi o fuera Alsasua, creo que desde que las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día siguiente estaréis hablando de esto.
Los ganaderos de Lorca, en Murcia, asaltaron el ayuntamiento, lo que prueba el malestar que existe entre agricultores y ganaderos. ¿Por qué? Pues simple y llanamente puesto porque nuestros gobernantes pues lo están haciendo bastante mal. Y se creen que con dar internet, dar colegio para los niños y dar centro médico, la gente se va a quedar en los pueblos.
El hacer un escrache es un acto democrático. Un piquete de huelga que no te deja entrar a trabajar es un acto democrático. Decir que hay que pegarle dos tiros en la cabeza a un guardia civil es un acto democrático.
Bueno, la lista que hacía Mariano era bastante más larga.
Y esto, el anterior ha dicho, esto lo que demuestra, este asalto demuestra que los gobiernos no gobiernan, que no sé qué, que no hacen bien su trabajo, etcétera. No. Un asalto demuestra que, simple y llanamente, que ha habido un asalto y que ha habido unas personas que no están preparadas para convivir en libertad. Y estas personas tienen que ser castigadas. Esto es lo que demuestra, no demuestra absolutamente nada más, porque cabreos tenemos todos cada día. Yo tengo los míos, Carlos, todo el mundo tiene sus cabreos. Y desde luego lo que no hacemos con estos cabreos es irnos a asaltar la casa privada o pública de absolutamente nadie. Con lo cual, no empecemos a crear contextos justificativos, ni para el Sasua, evidentemente, ni para el Parlamento de Cataluña, ni para el Congreso de los Diputados, ni para absolutamente nada. Porque cuando tú creas uno solo de estos congresos justificativos, en el fondo los estás amparando todos. Y esto es una vía muy peligrosa para una democracia que, además, ya está suficientemente amenazada por una extrema izquierda que siempre tiende al tumulto y a la turba para intimidar a los que les ganan las elecciones.
Estoy de acuerdo, Salvador, en que no se puede admitir ningún tipo de justificación. Una cosa es combatir el discurso de la izquierda y otra cosa es competir con sus mismas armas, pero lo que tampoco se pueden hacer son comparaciones demagógicas, porque comparar lo de Lorca con lo de Alsasua...
No, digo que no se puede tolerar ninguna.
No, lo digo porque se está comentando, porque es verdad que desde el entorno de Podemos se está comparando. Tanto hablar de Alsasua y tal, hombre, por favor, ¿cómo vamos a comparar?
Bueno, son y 47, y ahora mismo nos vamos a calzar unos fluchos.
Sí, tú unos fluchos, yo unos Dorking by Fluchos, porque los Dorking by Fluchos satisfacen a todas. Dorking by Fluchos trae a las chicas esa mujer que pisa fuerte con la última moda de calzado y en comodidad absoluta. Mucho colorido, mucho diseño, modernidad, materiales de la mejor calidad y tecnología. Porque en Dorking by Fluchos tienes zapatos elegantes, casual o deportivos, pero siempre te van a favorecer. ¿Y tú por qué necesitas Dorking by Fluchos? Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ucrania se queda como un país, Rusia va a atacar y...
El tema sigue siendo la amenaza de guerra en Ucrania. Surgen a cada momento un montón de debates que dejan al descubierto nuestras fortalezas y nuestras miserias. Sí, nuestra libertad frente a una mezcla entre zarismo y soviet. Nuestra democracia frente a la falta de libertades en Rusia.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Si consideramos, yo así lo creo, que es una inflación
que tiene nada más que ver con efectos de oferta y que...
A todo esto, los precios comienzan el año como terminaron 2021, es decir, disparados.
En enero, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Tic-tac, tic-tac, el tiempo vuela. Ofertas límite de viajes El Corte Inglés. Solo reservando hasta el 6 de febrero y solo de jueves a domingo, las mejores ofertas para el Caribe. Hasta 45% de descuento, niños gratis o con grandes descuentos y sin gastos de cancelación. Viaja sin límites con las ofertas límite de viajes El Corte Inglés.
TK Elevator.
TK Elevator, hija. TK Elevator. Antes se llamaban ThyssenKrupp. Son los que fabrican el ascensor.
¿Los que estaban en el portal?
Sí, también se ocupan del mantenimiento.
ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Movemos personas y eliminamos barreras. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. 992-9229.
En Aldi tenemos muchos básicos de textil para tu día a día y... 15 segundos para contarte que desde este sábado encontrarás packs de ropa interior por solo 5,99€. Cada pack. Pijamas de algodón con antifaz y mucho más. Aldi, mucha comodidad, poco precio.
En Toys R Us, descuentos del 20% en puericultura y además segunda unidad al 50% en gran selección de preescolar. Combínalos como quieras hasta el 20 de febrero. Más info en tienda, app y toysrus.es.
Mi casa, mi equipazo de música, la envidia de mis amigos, mis relojes antiguos, el abuelo los cuidaba tanto, todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa, la original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricor. Así son las ofertas límite del Corte Inglés, solo del 3 al 6 de febrero en tienda, web y app.
Bueno, ¿qué va a ser de vuestra vida? ¿Qué va a ser de Fernando?
Pues voy a tener que seguir un poco el debate en el Congreso. No puedo ir presencialmente por esto de que soy un freelance, pero lo seguiré desde el Congreso.
Oye, por cierto, perdona Fernando, es que los diputados de UPN han dicho que igual no votan la ley.
Sergio Sayas, bueno. Sí, Sergio Sayas.
Es decir, han dicho que no está conforme con la decisión de su partido, o sea que espérate ya. Que igual no sale.
Bueno, y hay varios diputados, bueno, por uno creo que no.
Le sobran dos.
Le sobra
uno con posibilidad de dos. No, lo sacas, lo va a sacar.
Vale.
Hay varios exdiputados.
Pero le da más emoción a la cosa.
Además, sí, yo creo que nos conviene que lo saque. Si es que...
Oye, por cierto, Herrera, te voy a decir
no,
una
pero
cosa.
Si Carlos, que nos convenga o no, no significa que es lo que vaya
Digo,
a pasar.
Al mercado laboral, conviene que lo saque.
Ah, sí, hombre.
Tengo que decir que Sostres se ha rejuvenecido. Dice que ha nacido en democracia. No, tú cuando se votó la Constitución tenías tres añazos, ya estaba a punto de tener derecho al voto.
Sí,
ya,
pero
ya.
Oye, yo cuando murió Franco, yo nací cuando murió Franco.
Antes.
No, yo nací en el 75.
Le faltaban unos meses. Tú naciste en junio.
El 10 de junio, sí.
Que me lo están soplando todo.
Sí, es verdad. Unos meses.
Así que nada de haber nacido en democracia.
Eres
un señor muy mayor.
Hombre, digamos que no era muy consciente en aquel momento.
No lo sé. Si eras Sostres es posible, porque era malvado ya.
Yo viví la dictadura por tres meses.
Si hay algo que Fernando no va a poder relativizar es que la única que ha nacido en democracia aquí soy yo, ¿eh?
No lo sé.
Bueno, ¿qué va a ser de Lupe? ¿Algún juicio interesante? Algo...
Hoy sin juicios, hoy trabajar, sacar cositas en el despacho.
Bueno, pues chicos, que lo paséis muy bien. Y Antonio,
no te importa lo que yo hago.
Bueno, yo creo que tú.
No te importa lo más mismo, cosa que me está bien. O sea,
anda, jovenzuelo.
La falta de interés.
¿Qué te ha parecido? Oye,
porquería de pregunta que tienes, Sostres.
Una pregunta.
¿Qué la vamos a comentar?
¿Qué te ha parecido la dimisión de Alfonso Godall Martínez como vicepresidente de una fundación del Barça después de haber dicho que detestaba a Rafa Nadal?
Sí. Yo creo que Alfonso Godall es un tipo excelente, pero tuvo un mal día y no tenía que haber dicho esto y ya está. Pero Alfonso Godall es un tipo bonito y que tuvo un día feo. Ya está.
¿Un día feo?
Sí, tuvo un día feo.
Enemigo, dijo, ¿no?
Bueno, porque él tiene estas cosas, pero no.
Estas cosas ya.
Oye, cada uno puede, cada uno puede pensar como quiera. A mí no me gusta esta manera de pensar. No, pero esto no significa que sea una mala persona. Este señor es un buen tipo. Lo que pasa es que tiene estas obsesiones en la cabeza. Que, y entonces un día le traicionan y habla más de lo que tiene que hablar y entonces le tienen que cesar.
Y dice lo que piensa realmente.
Bueno, chicos, adiós. Que nos vamos ahora al Corte Inglés con Mariani.
Pues venga, porque solo los más rápidos van a poder conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. El momento perfecto para que los más intrépidos puedan hacerse con los mejores precios en una gran selección de moda para él, como camisas, pantalones y punto de Dustin por solo 15 euros o también una selección de prendas como camisas, pantalones y punto de la marca Emilio Tucci por solo 19 euros o un 60% de descuento en una selección de prendas de Joyce. Y para los que quieren aprovechar este momento para renovar su televisor, hasta un 20% de descuento en televisores de hasta 58 pulgadas o renovar su móvil con un Xiaomi 11 Lite 5G New Edition de 256 GB que antes costaba 449,90 y ahora 379,90. Así son las ofertas límite del Corte Inglés, solo hasta el 6 de febrero en tienda, web y app.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima. ¡Que va como un tiro! Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Necesito cancelar mis deudas y el embargo.
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Restaurante Tavio Gourmet, auténtica cocina española. Visítanos entre la Universidad Politécnica y el Hospital Infanta Leonor, en Avenida de la Democracia 15, Madrid, en la estación de servicio. Menú diario, plato del día, carnes y pescados. Reservas 665-33-7340. Restaurante Tavio Gourmet.
En Gos Bobo Apadilla liquidamos todo nuestro stock antes de trasladarnos. Aprovecha los primeros días de liquidación para hacerte con sofás, dormitorios, comedores y muebles Gos Bobo a precios que no se repetirán. Te esperamos en Gos Bobo Madrid, calle Padilla 17.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Con una barriga sana, hasta los atascos de la mañana tienen flow. ¿Flow? Sí, mucho más flow. Tú empieza el día desayunando el kéfir de Activia y deja que lo demás fluya. Pruébalo y descubrirás que con una barriga sana, todo tiene más flow.
¿Imaginas vivir en un chalet de diseño en plena naturaleza y a solo 35 minutos de Madrid? Descubre Air Homes Club. Viviendas desde solo 170.000 euros en la Sierra de Guadarrama. Con club deportivo y de ocio y mucho más.
Infórmate en el 900-888-569 y en airhomesclub.com.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas. Su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis. Cocina abierta desde las 10 de la mañana. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Para el cuidado de los mayores, residencias Geriasa. Para recuperaciones postoperatorias, estancias cortas o respiros familiares, residencias Geriasa. Para comer sano y estar atendido las 24 horas, residencias Geriasa.
Con plazas concertadas de la Comunidad de Madrid. Busca tu centro más cercano en geriasa.es.
Han nacido para cambiar el mundo. La acción tutorial, la formación en habilidades, la innovación pedagógica, la educación bilingüe y el programa de bachillerato internacional son los ejes del proyecto pedagógico del Colegio CEU San Pablo Montepríncipe. Una educación líder en innovación con más de 40 años de experiencia. Inscríbete en nuestro Open Day el próximo 5 de febrero y descubre el valor de la diferencia. Regístrate en colegioceumontepríncipe.es.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
¡Alerta! ¡Alerta! El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646 690 032 o en martinezlafuenteabogados.es.
¿Y tú? ¿Estás preparado? Porque nosotros, sí, en 2022, en Mercaoficina, mantenemos y no subimos los precios en toda nuestra amplia gama de mobiliario reacondicionado, sillas, mesas y armarios. Máxima garantía de 2 años. Cobertura a nivel nacional. Aciertos y ahorro en Mercaoficina y Mercaoficina.es.
COPE Madrid